La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional con Nils Bertinelli en los controles. Hoy es jueves 16 de marzo, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Francia, el Senado aprobó de manera definitiva la polémica reforma de jubilaciones que plantea retrasar la edad de retiro a 64 años y que ha generado ya 8 jornadas de huelga y manifestaciones de calle en todo el país. Se espera esta tarde el voto en la Asamblea Nacional. Uno de los bancos más importantes de Suiza, el Credit Suisse, comienza a recuperarse después de recibir un rescate del Banco Central Suizo por casi 54 mil millones de dólares. Esta mañana su cotización en bolsa se disparaba en un 30%. Continúan las tensiones entre Honduras, China y Taiwán tras el anuncio del gobierno hondureño de establecer relaciones diplomáticas con Pekín debido a sus necesidades económicas. Taiwán advierte a Honduras que no debe caer en la trampa de la deuda china. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Francia. Hace pocos minutos el Senado aprobó de manera definitiva la polémica ley de reforma de jubilaciones que plantea, recordemos, retrasar a la edad de retiro de 62 a 64 años. Es la primera etapa de una aprobación general del Parlamento, ya que se espera la discusión esta tarde en el seno de la Asamblea Nacional. Natalia Olivares está en directo en nuestros estudios y tiene más detalles.
Sin sorpresa, Andreina, y tras un debate álgido y tenso entre los senadores de izquierda y de derecha, la ley se adoptó en el Senado con 193 votos a favor y 114 en contra. En la tarde los debates serán aún más violentos en la Cámara de los Diputados, donde el texto será sometido a un nuevo voto. Habrá más tensión porque estallaron tensiones entre algunos diputados que ya declararon que votarán en contra esta iniciativa del gobierno, diputados de la derecha y también de la mayoría oficialista. Ante la incertidumbre de lo que podría suceder en la Asamblea, el Ejecutivo podría activar un polémico procedimiento parlamentario, el artículo 49.3 de la Constitución, que le permitiría entonces adoptar la reforma sin el voto de los diputados. Ante esta impopular opción, Andreina, la única manera de impedir esta adopción de la reforma sería que los legisladores aprobaran una moción de censura contra el gobierno de Emmanuel Macron. El gobierno, recordémoslo, quiere retrasar la edad de la jubilación de 62 a 64 años para 2030 y 2 de cada 3 franceses se oponen según los sondeos.
Gracias, Natalia Olivares. Y recordemos que esta reforma de jubilaciones ha generado ya 8 jornadas de huelga y manifestaciones de calle. Huelga de transporte, de maestros, de refinerías, administración pública y hasta huelga de recolectores de basura. Escuchemos a los manifestantes en las calles de París.
Voy a seguir peleando por esto. Creo que será necesaria una acción radical. Hay que cortar el mal de raíz y en este caso el mal está muy enraizado. Claro que esto no quiere decir salir a las calles y hacer acciones violentas o espectaculares. Lo que hay que hacer es bloquear la economía.
Si toda esta gente que está en la calle no es escuchada por sus representantes en la Asamblea, tendremos que pensar en otras acciones. Cuando una ley es injusta, a veces hay que sobrepasar la legalidad. Ya lo vimos con la ley para regular los organismos genéticamente modificados, por ejemplo.
Huelga en Francia y huelga también en Reino Unido. Este miércoles, cientos de miles de personas, profesores, conductores de metro de Londres, médicos y funcionarios paralizaron sus actividades exigiendo aumentos salariales. Esto en un contexto de inflación que supera ya el 10%. Los maestros protestaron en las calles de Londres y continúan la huelga este jueves. Escuchemos a Katie Stevenson, maestra de primaria, en protesta en Trafalgar Square, en Londres.
Nuestro ingreso disponible, nuestro salario ha disminuido con la inflación. Nuestras escuelas están en la ruina. Creo que las cosas pueden cambiar, por eso estamos aquí. Tenemos nuestros carteles, nuestros eslogan. Todos ya han tenido suficiente, ya basta. La prueba, muchos sindicatos están aquí hoy protestando.
Y recordar que este miércoles el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, presentó el presupuesto nacional que se eleva a 94 mil millones de libras. Hablamos de unos 114 mil millones de dólares para los próximos 2 años. El ministro anunció que se prolongará por 3 meses la fijación de un precio máximo de la energía en los hogares, así como una extensión por 1 año del congelamiento del impuesto al combustible. Vamos a Suiza. Uno de los bancos más importantes del país, el Credit Suisse, atraviesa su peor momento en 167 años de historia y se ha visto obligado a pedir un rescate al Banco Central Suizo por casi 54 mil millones de dólares. Después de una caída estrepitosa el día de ayer, esta mañana la cotización en bolsa del Credit Suisse volvía a aumentar en un 30%. Braulio Moro nos explica.
Un préstamo de 50 mil millones de francos suizos, equivalente a 53 mil 700 millones de dólares, consentidos por el Banco Central Suizo, han permitido a la institución helvética recuperar parte del terreno perdido. Después que sus acciones se desplomaron 24% el miércoles, la baja más importante de su historia. Integrante de los 30 bancos más importantes del mundo, la situación del Credit Suisse es seguida con inquietud, pues su desplome implicaría abrir la puerta a una crisis financiera como la del 2008. El Credit Suisse es uno de los eslabones más frágiles del sistema financiero internacional. Su crisis no solo es resultado de la negativa de su principal accionista, el Banco Nacional Saudita, de incrementar su participación más allá del 10%, decisión que llevaría a tener que adoptar una serie de nuevas reglas en Suiza, sino de una pésima administración que lo han fragilizado, como por ejemplo las multas a repetición que suman casi 11 mil millones de francos suizos, a lo que se añade la quiebra de 2 sociedades financieras en las que el banco perdió otros 5 mil millones de francos suizos. La última vez que el Credit Suisse registró beneficios fue en el tercer trimestre del 2021, algo más de 400 millones de francos. El espectro de un desplome del Credit Suisse produjo ayer pérdidas en el sistema europeo por más de 60 mil millones de euros de capitalización bursátil.
Gracias, Braulio Moro. Y nos vamos a Malawi, donde se ha decretado una semana de duelo nacional por las víctimas que dejó el devastador ciclón Freddy. El país pidió ayuda internacional para hacer frente a una tragedia que se ha cobrado al menos 225 vidas, mientras se trabaja contrarreloj para rescatar a los sobrevivientes. Informa Pablo Martínez Vega.
Las altas inundaciones que Freddy dejó a su paso dificultan las operaciones de rescate en Malawi, donde más de 88.000 personas perdieron sus hogares arrasados entre fuertes deslizamientos de tierra. Se estiman al menos 41 desaparecidos. El presidente Lazarus Chakwera promete intensificar la búsqueda y pide ayuda internacional, mientras que el Papa Francisco oró este miércoles por los afectados de esta calamidad. Al balance provisorio de 225 víctimas mortales en el país, se suma que esta catástrofe se cobró también la vida de al menos 63 personas en el vecino Mozambique. Son los efectos de un excepcionalmente longevo ciclón que ya había azotado el sur de África el pasado febrero con fuertes lluvias torrenciales. De hecho, en Malawi ya se había decretado el estado de catástrofe. Freddy es ya el ciclón más longevo de la historia y sus consecuencias podrían haber sido aún más devastadoras de no ser por la precisión de los pronósticos y las alertas tempranas puestas en marcha por los organismos internacionales.
Continúan las tensiones entre Honduras, China y Taiwán tras el anuncio del gobierno hondureño de establecer relaciones diplomáticas con Pekín debido a sus necesidades económicas. Es una decisión que ha caído como un baño de agua fría en Taiwán, que advirtió esta mañana a Honduras de no caer en la trampa de la deuda china. Escuchemos el análisis del diputado oficialista hondureño, el abogado Ramón Barrios.
China representa en este momento el principal financista y nosotros nos podemos beneficiar de las relaciones diplomáticas, comerciales y de coinversión en proyectos que generen desarrollo para el país. Sobre todo para nosotros en el campo de la agricultura, de la pescadería, pero también de la generación de energía eléctrica, que es un tema importante para el desarrollo de Honduras.
Honduras, Guatemala y Belice son ahora los únicos países en Centroamérica que mantienen relaciones con Taiwán. ¿Este anuncio implicaría una ruptura de lazos de los hondureños con esta isla?
Yo creo que más allá de tener relaciones diplomáticas con China continental oficialmente, el gobierno de Honduras y el pueblo de Honduras seguirá siendo amigo de un socio que tuvimos por muchos años, que es el gobierno y el pueblo de Taiwán. podemos seguir manteniendo relaciones de amistad, pero esta amplitud y esta apertura que tiene el gobierno de la presidenta Xiomara Castro es finalmente unirse al club de los estados que reconoce a China continental. Lo reconoce México, Estados Unidos, Canadá, que son nuestros principales mercados de exportación, y hoy nos vamos a unir a ellos. Finalmente, la presidenta, una vez que el canciller le diga cuáles son los términos de la apertura de las relaciones diplomáticas, va a tomar la mejor decisión para Honduras.
Y Argentina y Ecuador atraviesan una crisis diplomática por una ex ministra de Transporte ecuatoriana condenada por corrupción que logró fugarse del país hacia Venezuela. Alejo Chapire nos cuenta más.
María de los Ángeles Duarte vivía desde 2020 en la Embajada Argentina en Quito. Esta exfuncionaria del entonces presidente Rafael Correa había encontrado allí en la Embajada Argentina refugio tras ser condenada por la justicia de su país a 8 años de cárcel por corrupción. El fin de semana, la mujer se fugó para viajar a Venezuela y se presentó en la Embajada Argentina en Caracas, lo que provocó la furia del gobierno de Ecuador. Quito retiró en protesta a su embajador en Buenos Aires y Argentina convocó al suyo este martes. ¿Cuán grave es esta crisis diplomática? Simón Pachano, politólogo y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, considera que la crisis reviste cierta gravedad.
Sobre todo porque previamente hubo un pedido directo del presidente Fernández de Argentina al presidente Lasso de Ecuador para que le permitieran salir a la señora Duarte, y el gobierno ecuatoriano oficialmente respondió que no podía hacerlo porque ella tenía ya una sentencia judicial, y por lo tanto esto viene a romper, digamos, esa situación que aparentemente había quedado zanjada con la conversación entre los dos presidentes. Entonces sí, es un problema que yo creo que va a traer consecuencias no esperadas para ninguno de los dos países.
Ahora, justamente, ¿qué tipo de consecuencias podría tener, señor Pachano?
Bueno, enfriamiento de las relaciones en cuanto a intercambio comercial es muy pequeño lo que hay entre Ecuador y Argentina, no es significativo en ese sentido, pero puede tener consecuencias más bien en el plano de la alineación de los países en América Latina, los temas que se debaten, por ejemplo, de revivir o no a UNASUR, las posiciones dentro de la OEA o acerca de la OEA también. En fin, puede ser que en ese plano tenga algún tipo de repercusión, y en todo caso el enfriamiento de relaciones de entre dos países siempre es complicado, ¿no?
Era Simón Pachano, politólogo y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Por lo pronto, Ecuador ha dicho que no busca romper relaciones con Argentina.
Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Nils Bertinelli lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la 9ª edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
Cuando llegó a la Casa Blanca, Joe Biden prometía apoyar a las energías limpias y no autorizar nuevas perforaciones de petróleo y gas. Es por eso que los ambientalistas norteamericanos se declaran sorprendidos por su decisión de esta semana. El presidente estadounidense autorizó a la empresa ConocoPhillips a perforar en 3 zonas federales de Alaska. Ana María Ospina.
Legisladores de Alaska y patrocinadores del proyecto petrolífero aseguran que Willow creará miles de empleos y contribuirá a la independencia energética de Estados Unidos. Se prevé una producción máxima de 180 mil barriles de petróleo al día. Sin embargo, numerosas organizaciones medioambientales y de las comunidades nativas se oponen vehemente. Robert Valencia, estratega de medios en español para la organización estadounidense Earth Justice.
Estas tres plataformas de perforación que quiere hacer ConocoPhillips producirán regularmente el 92% del petróleo que inicialmente buscaba desarrollar, y obviamente eso es un impacto climático tremendo que asciende a más de 260 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, que es precisamente lo que nos está llevando a esta catástrofe climática que ya organizaciones como las Naciones Unidas han advertido. Sabemos que el presidente Joe Biden comprende la amenaza existencial del clima, sin embargo está aprobando un proyecto que precisamente descarrila sus propios objetivos climáticos. Es decir, hay una gran contradicción en esta situación.
Aprobado durante el gobierno de Donald Trump, el proyecto petrolífero Willow fue detenido temporalmente por un juez en 2021. Una nueva revisión por parte del gobierno de Joe Biden lo revivió.
Estamos analizando detalles de la decisión final, pues es posible que haya litigios. No parece que el Departamento de Interior haya solucionado la gran cantidad de fallas, de resquicios legales que nosotros y otros socios hemos identificado para la agencia, de hecho, antes de esa decisión.
La lista de posibles fallas es extensa.
Exactamente no te podría dar detalles, pero sí te podría decir, la actividad preliminar de ConocoPhillips es increíblemente destructiva y dañina. Lo primero que ConocoPhillips quiere hacer, por ejemplo, es explotar una mina de gravilla en un área que es importante para el hábitat. Con hábitat me refiero, por ejemplo, al caribú, que es una especie en Alaska, para la pesca misma y para la recolección de bayas, que es un tipo de vegetación que existe en el área.
Heard Justice insiste, dicho proyecto pondría en peligro el refugio de vida silvestre más grande que queda en la región polar. Por otra parte, el gobierno de Biden pretende prohibir la perforación sobre una gran zona del Océano Ártico que bordea la Reserva Nacional de Petróleo.
Salud y Bienestar. Un programa de RFI.
Los centros de estudio parecen haber recibido el mensaje del COVID. Es el caso aquí en la capital francesa de la Universidad de París Cité, que junto al Instituto Pasteur acaba de abrir un posgrado sobre enfermedades infecciosas emergentes. El objetivo es prepararse para futuras pandemias. Ivonne Sánchez.
Las inscripciones están abiertas para esta nueva escuela de posgrado en París, un programa que lleva el nombre de 1HEID, 1H para decir en inglés One Health y EID para referirse en inglés a las enfermedades emergentes infecciosas, Emerging Infectious Diseases, una propuesta educativa que surge después de la pandemia de la COVID-19 con un enfoque global y multidisciplinario. La nueva escuela de posgrado es una propuesta conjunta de 4 instituciones de renombre: la Universidad París Cité, el Instituto Pasteur, la Universidad de la Sorbona y la Escuela Nacional Veterinaria de Alfort. El proyecto educativo ofrece un programa de posgrado de alto nivel con el objetivo de formar a futuros investigadores, profesionales sanitarios y responsables en la toma de decisiones. La finalidad última, estar mejor preparados frente a las futuras pandemias.
Bueno, me llamo Ignacio García Verdugo, soy profesor asociado de la Universidad de París, Cité, y bueno, soy profesor de inmunología. También tengo una actividad en investigación y sobre todo estoy interesado pues en estudiar virus respiratorios. Y ahora, bueno, pues voy a presentaros un poquito un nuevo proyecto pedagógico que ha lanzado pues la Universidad de París Cité en colaboración con otros institutos.
Bueno, pues precisamente, si nos pudiera dar primero una pequeña introducción sobre este nuevo proyecto de educación.
Bueno, pues este proyecto surge a raíz de, bueno, esta pandemia de COVID-19 que creo que hemos sufrido todos, Entonces nos hemos dado cuenta, bueno, aquí en Francia, en la universidad, bueno, y en otros organismos, pues que faltaba un poco de comunicación, ¿no? Estaban los científicos por un lado dando consejos y por otro lado pues los políticos, pues la gente que toma decisiones, ¿no? Había también luego pues presiones económicas, presiones sociales, y entonces se decidió por parte de la universidad pues crear lo que se ha llamado una escuela de posgrado y de grado, es decir, que ofrece un programa de máster 1 y máster 2 y también un programa doctoral, que el título lo dice todo, ¿no? Que es One Health Emerging Infectious Disease, o sea, que dice que vamos a trabajar, intentar formar gente que entienda, que comprenda y que pueda esté mejor armado pues para combatir este tipo de enfermedades infecciosas emergentes que pueden, bueno, pueden surgir nuevamente, y cómo la idea es preparar gente, formar a gente pues para que estemos pues más formados y podamos combatir mejor este tipo de enfermedades, vamos.
Entonces esta escuela la han llamado así en inglés, ¿no? Una graduate school.
Sí. Eso es, se ha llamado así en inglés, te quiero decir, luego también está en francés, pero bueno, luego tiene siglas que son 1H-EI, que se pronunciará como HATE, One HATE, y la idea es esa, o sea, los dos, lo que destaca en el nombre, pues One Health, es el proyecto One Health, que consiste en considerar la sanidad, la sanidad del hombre, ¿no? La sanidad humana, como un conjunto que no se puede estudiar separado, que estamos relacionados pues con animales, plantas, vivimos en un ecosistema, eso es lo que se llama One Health, es decir, que no hay que también pues fijarse en el bienestar pues de animales y plantas si queremos obtener nuestro propio bienestar, y cuando rompemos este equilibrio pues a veces precisamente surgen este tipo de enfermedades emergentes, y eso es una parte del, vamos a decirlo así, del título, y el otro título pues enfermedades infecciosas emergentes, pues por eso, porque son patógenos, bacterias, virus, pues que no se han descrito previamente que pudiesen contaminar o infectar al hombre, y bueno, pues surgen de repente y se expanden rápidamente a la población.
¿Y cuáles son? Porque también esta graduate school, o sea, esta escuela de posgrado, son varios institutos importantes, ¿no?, que se han aliado. ¿Cuáles son estos?
Sí, eso es. La idea principal surge de la Universidad de Paris Cité, Université Paris Cité, pero dentro de la universidad pues es muy grande, ¿no? O sea, es una organización enorme, ¿no?, que cuenta pues casi con más de 50.000 estudiantes, pues un montón de docentes, pues somos más o menos casi 4.500, o sea que es una institución bastante grande, ¿no? Aquí las universidades tienen una tendencia a fusionar distintos tipos de escuelas, y entonces dentro de esta universidad pues hay la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina, lo que sería equivalente en español a la Facultad de Medicina, también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que es muy importante su aportación, que por eso voy a explicar luego un poquito más tarde este carácter transversal de este proyecto pedagógico, y está también la Facultad de Ciencias, sería un poco de Física de Globo, traducido así un poco directamente al español, que estudia un poco la Tierra de un punto de vista de la geología, y bueno, ahora te voy a explicar un poquito por qué esta fusión de estas instituciones aparentemente tan diferentes, pero que van a converger en este proyecto educativo. Y aparte de estas instituciones que están dentro de la Université de Paris Cité, hay otras universidades que también han participado, por ejemplo la Universidad de Sorbona, se llama Sorbonne Université en francés, que tiene también, va a aportar una parte de formación, todo lo que es infectiología y respuesta inmunológica, el sistema inmunológico, y por supuesto también está gente integrante del Instituto Pasteur, que tiene pues mucha fama, y hay mucha investigación básica sobre patógenos, o sea, sobre enfermedades infecciosas y tratamientos como vacunas, y también una escuela veterinaria que va a permitir aportar esta perspectiva, como te he dicho, One Health, es decir, que también hay que interesarse pues cómo las explotaciones animales, cómo es los animales dentro del ecosistema en el que vivimos, pues están en acorde con el hombre, porque muchas de estas infecciones, los reservorios, es decir, los reservorios originales o iniciales, son animales. Son animales muchas veces domésticos, animales de compañía, y efectivamente pues uno tiene que saber estar en equilibrio con esta, porque necesitamos de ellos, de los animales, y en equilibrio para pues evitar que estas infecciones emergentes pues surjan.
Muy bien, entonces digamos que el ADN de esta nueva escuela, que además ganó un premio, va a ser esta transversalidad,
Sí, eso es, efectivamente. El proyecto va a ser a nivel de Máster 1 y Máster 2. O sea, Máster 1 y Máster 2 equivale Máster 1 al cuarto año de carrera, cuarto año de estudios universitarios, y Máster 2 es el quinto año de estudios universitarios. Y después de, una vez que tienes un Máster 2, pues puedes optar a empezar un PhD, lo que se llama un PhD, vamos, una tesis, ¿no?, en español. Entonces, esta propuesta educativa abarca todo este campo, es decir, Máster 1, Máster 2 y tesis. Entonces, la idea, como te he dicho, es de esa transversalidad. Se manifiesta claramente ya en sí en los participantes. ¿Y por qué? Porque si queremos tratar lo que nos hemos dado cuenta, yo creo todos, un poco, con, vuelvo a insistir, sobre esta epidemia, esta pandemia COVID-19, es que necesitamos de distintas aproximaciones para entender mejor qué es una enfermedad infecciosa emergente, o sea, que surge rápidamente, con lo cual pues no hay a lo mejor los elementos necesarios para combatirla o para erradicarla. Entonces necesitamos de, pues primero, un conocimiento de ciencia básica sobre los patógenos en general, potencialmente qué virus, qué bacterias pueden producir ese tipo de enfermedades, conocer cuál es la relación de este virus, esta bacteria, pues con el ser humano, cómo tenemos un sistema inmunológico que nos permite defendernos de estos virus, de estas bacterias, cómo funciona, qué terapias antivirales tenemos. Entonces, eso es una parte del programa, por ejemplo, en Máster 2. Luego hay una parte también del programa que va a tratar sobre la epidemiología y la bioestadística. Entonces, esos dos bloques, biología del, vamos a decir, del agente infeccioso y epidemiología y bioestadística, van a ser dos bloques importantes dentro de la formación. Y luego va a haber tres bloques más que van a tratar, pues, uno, otro bloque, la relación entre lo que es los animales, el hombre y el medio ambiente. Y ahí es donde te indicaba, pues, que hay, por ejemplo, la facultad de veterinaria, pues va a jugar un papel importante, y también, pues, esta facultad de ciencias físicas de la Tierra. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estudiar, pues, el ecosistema, su biodiversidad, cómo estamos en equilibrio, o sea, el hombre con las plantas, con los animales, cómo existen enfermedades infecciosas que ya de por sí, de forma natural, pues en los animales, y que pueden potencialmente saltar al hombre, cuáles son los riesgos de este tipo de efecto, ¿no? Que de repente un parásito o un agente infeccioso salte al hombre, ¿no? Entonces todo eso se va a estudiar en este tercer bloque, que es ver el ecosistema en su conjunto, y que está muy en relación con la idea de One Health, es decir, la sanidad, tratarla en todos los aspectos y de un, vamos a decirlo así, de un crecimiento sostenible. Una cuarta parte va a ser también asignaturas bastante importantes dentro del campo de las ciencias sociales y humanidades. También una sociología, la sociología relacionada con la salud, es muy importante. Esta aproximación también de la sociología, de la antropología, es muy importante para entender luego cómo vamos a explicar en qué consiste, pues, una enfermedad infecciosa emergente y qué medidas vamos a tomar. Y por último, el quinto bloque, pues va a tratar sobre todo lo que es la ecología de microorganismos, es decir, cómo se establece en una población estos microorganismos y su evolución, es decir, tratar, ver de un punto de vista genético, ver un fuerte componente en genética, poder estudiar diferentes tipos de poblaciones, de virus, por ejemplo, como se ha demostrado, pues, con los coronavirus, saber un poco cómo están distribuidos, en qué especies, en qué hábitat, y eso nos va a permitir, estos cinco bloques que te he comentado, nos va a permitir, pues, formar a gente, pues, que tenga una visión más global sobre las enfermedades infecciosas emergentes desde un punto de vista básico, no solo básico, sino también, pues, cómo la sociedad va a poder enfrentarse si surgen nuevamente, pues, que posiblemente surgirán este tipo de enfermedades. Entonces, va dirigido no solo a científicos, por supuesto, a científicos que se interesan, esta formación, a científicos que se interesan al campo de las enfermedades infecciosas de forma general, pues, para hacer una tesis o para aumentar su conocimiento, sino que también va dirigido, pues, a políticos. O sea, creo que los políticos también pueden aprender y van a aportar a esta formación, e incluso a, bueno, personal sanitario, por supuesto, médicos, no solo médicos, sino también enfermeros, o gente que está, o celadores, etcétera, que están en contacto con pacientes y tienen un papel muy importante en la sociedad y en la gestión de este tipo de pandemias, pero también, pues eso, a políticos e incluso a personas que están en la comunicación. Yo creo que es una formación multidisciplinar, pluridisciplinar, que está abierta a muchos tipos de actores de actores que se han visto implicados y que se ven implicados en el caso de las enfermedades infecciosas emergentes de las cuales estamos hablando.
Escuchábamos a Ignacio García Verdugo de la Universidad Paris Cité. Para mayores informes, buscar en el sitio web de la Universidad Paris Cité en la sección de Graduate School y luego 1HEID o One Health Emerging Infectious Diseases. También en nuestro artículo de RFI consagrado a este programa de salud y bienestar pueden encontrar los enlaces y contactos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.